Bienvenidos a una emisión más del D3Cast. Aquí me acompaña Samuel.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
También Mario.
Hola, soy Mario Cornejo de developeando.com.
Y yo soy Gabriel Flores y estamos aquí platicando, conversando sobre las lo que viene en la siguiente versión de ASP.NET. ¿Qué viste, por ejemplo, en la parte de que puedes generar el event handler de algún control desde el markup? O sea, estás tecleando para los que no nos gusta mucho el drag and drop, pues, el drag and drop programming, de que él mismo, mientras estás tecleando, puedes crear inmediatamente el event handler que vas a dejar en tu code behind.
Sí, bueno, ese cambio no es precisamente en ASP.NET, no, es más bien en Visual Studio. Ya lo podías hacer, pero tenías que escribir a mano el onClick y el nombre del evento, luego irte al code behind y escribir tú el event handler, la firma. Si era un control no común como los botones o algo así, tenías que ir a buscar qué firma tenía que ser, qué eventos más pasarle.
Respondiera todo, ¿no?
Sí, ajá, como si usaras el link data source, ves que no usa nada más el object sender ni, uh-huh, ni argument, sino tiene un tipo de argumento específico. Entonces tenías que ir a escribirlo tú, ¿no? O la manera fácil era irte a Design View, a la vista de diseño, y darle doble clic al botón o...
Así es.
O hacer algo así, ¿no? Y bueno, ahora lo que se puede hacer es que desde el mismo markup, escribir tu... markup, no sé cómo se diga en español. Aparezco pocho ya, ¿no?
Digamos, la vista HTML del diseño.
Las etiquetas, ¿no? Escribes el onClick igual y ahí te aparece la ayuda para generar el event handler. Entonces le das ahí enter y te manda al code behind y ya está todo listo, como si le hubieras dado doble clic en el design view. Y bueno, para mí eso es útil, ¿no? Todavía trabajo en algunos proyectos con WebForms y generalmente trato de no usar el Design View. De hecho, tengo configurado el Visual Studio en Code Only para poder hacer F7 entre Markup y Code Behind. Y entonces no tengo Design View, entonces tenía que ir a copiar y a veces no sabía la firma y tenía que buscarla. Y bueno, estoy diciendo lo mismo otra vez, ¿no? Y ahora es más fácil, nada más escribes y ya está.
Sí, y es que, bueno, aquí quiero hacer una especie de paréntesis. Siempre cuando estoy enseñándole a alguien o a un grupo de personas acerca de programación web, yo siempre les recomiendo, familiarícense mucho con HTML, o sea, aprendan a escribir sus etiquetas, pero así que en Visual Notepad, o sea, a mano, o sea, no se fíen, o sea, no que sea malo depender siempre de Visual Studio para tener la vista de diseño y darle doble clic a algo para que ejecutarlo, sino que para que tengas más control de qué quieres que aparezca o cómo quieres que aparezca lo que estás haciendo en tus aplicaciones, ¿no?
Sí, y a veces es tardado obtener vistas, tener el design view, ¿no? También me ha tocado trabajar en proyectos en los que era casi imposible ver el design view de tantas cosas que tenía la página o cosas que aparecen y desaparecen. Y entonces cuando tienes ese tipo de cosas, cuando es más dinámica la página, es difícil poder ver qué está pasando con el design view. Entonces sí tienes que irte al markup, a las etiquetas.
Claro.
Qué está pasando.
Sí, a final de cuentas también los desarrolladores que utilizaban anteriormente lo que es ASP clásico, ¿no? También si vienen a la idea de utilizar, digamos, el código, así como comenta Mario, pues únicamente la parte del HTML sin la parte de diseño. Yo creo que es más sencillo también para que vayan migrando el ASP clásico a ASP.NET Web Form, ¿no? A mí es sencillo, ¿no?
Pues sí, aunque okay, ahí, si estás en ASP clásico todavía, a lo mejor te conviene irte directamente a MVC, ¿no? Pero, o a Web Pages, que es Web Pages ni siquiera tienes el controller, ¿no? Es más, parece similar a lo que era clásico.
El ASP.NET. Yo nunca usé ASP, el clásico, porque nunca me gustó. Debo de confesar.
yo sí llegué a hacer varios proyectos con eso y sí, era divertido.
Sí, interesante. ¿Tú recomendarías entonces la parte de utilizar mejor la parte, lo que es los manejadores de eventos en lugar de la vista de diseño, Mario, tú que tienes más experiencia en el aspecto web.
Yo generalmente no uso la vista de diseño, te comento que
¿Lo tienes desactivado?
Lo tengo desactivado en Visual Studio, sí, uso nada más el markup. Actualmente trabajo más en MVC que en WebForms, pero todavía trabajo en algunos proyectos en WebForms y lo tengo así desactivado y me voy al markup.
Y bueno, precisamente cuando estás usando el markup, también otra de las de lo que viene en Visual Studio y ASP.NET en particular, son los Smart Tags. ¿Qué nos puedes platicar de las mejoras que va a haber en los Smart Tags? Y para quien nos, o a lo mejor para quien no entienda mis pochismos, el Smart Tag es cuando en un control tiene un botoncito en el lado superior derecho de ese control y sale un menú con opciones particulares de ese control. Entonces, va a haber unas mejoras en eso. ¿Qué nos puedes platicar, Mario?
Pues igual como lo ves en el Design View, los Smart Tags generalmente te sirven para agregar propiedades que, bueno, las puedes ver en la ventanita de propiedades, pero generalmente las más usadas aparecen ahí, ¿no? En los Smart Tags. Y también, por ejemplo, en un grid para poder agregar columnas, editar columnas, que son como las tareas más comunes. Normal.
¿Mande? Sí, lo más común.
Sí. Entonces, antes, para poder verles esa feature de Visual Studio, tenías que irte al Design View también. Y hoy es más fácil. Bueno, será más fácil cuando ya salga esto bien. Nada más abres, por ejemplo, si estás en un grid, terminas el grid, luego abres una llave y te va a poner las tasks más comunes para el grid view. Por ejemplo, ¿no? Que es el nombre del control, ¿no? SP Grid View, Run at Server, y luego abres un tag abajo y ya te aparecería la ventana para poder editar columnas, agregar una columna, y si le das clic al de agregar columna, pues te aparece el diálogo en el que te pide qué tipo de columna es y de si de field column y todo ese rollo que antes que llenas, ¿no? Y ya te genera el markup y te sigue dejando en la vista de markup, ¿no? Sin usar nada de la vista de diseño. Entonces también, pues es una ayuda, ¿no? Aunque también eso sí lo puedes ahorita escribir, pero claro. Pero pues sí, siempre sí es una ayuda y
Sí, es un paso menos el que tienes que hacer, ¿no? De regresarte a la vista de diseño, darle clic al Smart Tag y para poder, por ejemplo, autogenerar las 16 columnas de un grid que vas a hacer, bueno, eso sería como muy, muy poco práctico, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si vas a hacer unas 16 columnas en un grid, pues mejor, bueno, te sale, ahorras un poco más de tiempo si las generas automáticamente con el asistente que sale.
Sí.
En lugar de teclearlos, ¿no?
Sí, sobre todo, por ejemplo, si usas los data sources, que eso sí tenías, hay algunos, por ejemplo, el SQL Data Sources y el Link Data Source, ¿no? Que te ayudan a conectarte ahí a la base de datos y decir qué tabla quieres seleccionar y todo eso. Entonces, ese wizard que está ahí, no ocuparías irte al modo de diseño para poder abrir ese wizard, ¿no?
Pero son atajos, ¿no?
Sí, está muy bien, o sea, porque ahora sí. Por ejemplo, para mí, que soy una persona que me gusta más el Markup View, pues ya no tengo que irme al Design View.
Sí, es muy bueno. Dice, Manny, ¿qué viste acerca de las mejoras en cuanto al soporte para los item templates, en el caso específico de los controles que necesitan un data bound?
Sí, bueno, por la parte del filtrado, ¿no? Que es una de las nuevas ventajas que proporciona lo que es ASP.NET en la nueva versión, la 4.5, existe pues la parte del filtrado, la selección de datos de manera más sencilla con lo que es el model binding. También existe la cuestión de los como strong typed data controls, ¿no? Que son los
sí, prácticamente esa es la mejora,
fuertemente,
¿no?
Tipados, ¿no? Fuertemente sí. Tipados, ¿no?
Sería, yo creo así que le dicen algunos, sí.
Algunos, ¿no? Entonces, yo creo que esa, aunque ya lo teníamos anteriormente con lo que eran los dataset tipados, ¿no? Dentro de ASP.NET o WinForms, existe ahora esta nueva tendencia, ¿no? Con ASP.NET 4.5.
Sí, pero es que, por ejemplo, tú tenías tu dataset, que espero no tengas muchos de esos.
Pero, espero que nadie los use.
pero si no los objetos, ¿no? Igual, si tú tienes tus propios objetos, pues están tipados, ¿no? Tienen un tipo. Pero en el grid, a la hora de hacer el binding, tú no te, tú no, el grid no sabía qué objeto era el que iba a desplegar. O sea, no tenía generics, por así decirlo. Entonces el grid siempre tenía que buscar, tú ponías la propiedad que ibas a mostrar en la columna con un string. No, no este. Ajá. Y si no existía, pues tronaba en runtime, no, no tronaba en compile time.
Ajá. Entonces, no te dabas cuenta hasta que era demasiado tarde.
Pues se supone que lo pruebas, ¿no? Pero sí. Entonces ahora la principal ventaja, que es donde ya ven, porque el filtrado pues también lo teníamos, ¿no? El filtrado y el
sí, también.
La ventaja es que ahora tú le puedes decir al grid, voy a desplegar, por ejemplo, objetos de tipo usuario, por ejemplo. Y esta columna va a ser el nombre, esta columna va a ser el apellido y así. Pero usas propiedades del objeto que estás ligando al grid, ¿no? Para no decir binding, ¿no? Estás ligando al grid. Claro. Y entonces, pues, lo de fuertemente tipado se refiere a eso, ¿no? A que tú estás diciendo qué tipo de objeto es el que va a mostrar en cada item, en cada elemento de la lista, ¿no? También te sirve, por ejemplo, para los repeaters. No sé si les ha tocado usar el ASP repeater. Y ahí tienes que hacer
son unas ligas que tienes que hacer casi casi manual, ¿no?
Son a mano, ¿no?
Sí, y siempre tenía que estar buscando, ¿no? ¿Cómo era el binding punto? Ay, no me acuerdo ni cómo es. Tenía que ir a buscar para poder desplegar una propiedad en el repeater, por ejemplo. Y ahora no, ahora nada más le dices que voy a desplegar un objeto de esta clase y ya le dices qué propiedad es y lo va a desplegar. De ahí viene la ventaja de que ahora, como el grid ya tiene un tipo de dato, puedes darle el método que va a usar para hacer una selección para cargar la lista, ¿no? Que eso es lo que llamabas el selecting que comentaba Samuel hace un momento. Entonces tú le dices selecting y le dices qué método va a mandar llamar. Y ese método debe de regresar un enumerable del objeto que, bueno, de la clase, pero del tipo al que está bindeado el grid o el repeater o el
control. Sí, lo que tengas.
Sí, a final de cuentas sería hacer el selecting de las entidades en este caso, ¿no?
Sí, sí, la ventaja es que pues nada más tú declaras el método en la página que regresa esa lista, esa enumeración de datos de un tipo específico, y en el grid le dices, bueno, al decir grid me refiero a cualquier control que usa datos, ¿no? Le dices qué método va a usar y qué tipo de datos lo que esperas y ya. Es muy similar al concepto de los modelos en MVC, donde tú a la vista le dices qué modelo va a recibir y usas ese modelo para desplegar propiedades en la página. Es más o menos la misma idea aquí, ¿no? Están tomando ideas de lo que es MVC y tratar de aplicarlas en lo que es WebForms.
Sí, excelente. Y bueno, si es algo que por lo menos para los errores de dedo, ¿no? Que luego te equivocabas sin querer. Y ahorita con esto ya vas, como están más íntimamente ligados, hasta tiene IntelliSense ahí mismo.
Interesante. Mario, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que viene con SPNet MVC 4? Tú que estás más empapado en la parte de desarrollo web. He visto algunas de las características, pero me gustaría que nos comentaras algo.
Pues me gustaría que me comentaras esas características que has visto, porque realmente no he visto nada.
Sí, sí, pues. Yo en verdad no he visto información de lo que viene con MVC. ¿Tú qué sabes, Samuel?
Bueno, pues ahorita básicamente lo que sé es que es precisamente el día de ahora estaba mirando, porque estoy ahorita capacitándome en la parte de ASP.NET y estoy mirando que ya sale la nueva versión de lo que es MVC 4. Con Visual Studio, tanto para el soporte para Visual Studio 2010 como para la versión del preview de Visual Studio 11. Básicamente, características, estoy apenas leyéndolas, no sé qué, no, por eso preguntaba aquí con Mario, a ver si había tenido oportunidad de visualizar algo, ¿no? Entonces, nada más miré que tiene soporte ahora para la parte de Visual Studio 2010, ¿no? Las plantillas. No sé, sinceramente, qué ventajas nos pueda ofrecer, ¿no? Así que eso me lo voy a llevar de tarea, ¿no?
Muy bien.
Sí, he visto algunas cosas que vienen, pero para lo que es todo MVC, o sea, independientemente de dónde lo uses, en WebForms o MVC, dije, para todo lo que es ASP.NET, del core, ¿no? Independientemente si es MVC o es WebForms. Y algo que me llamó la atención es la parte de que tú puedes agregar, en lugar de agregar, para... Cuando usas JavaScript, por ejemplo, en una página, o terminas usando a veces varios archivos de JavaScript, Por ejemplo, si usas jQuery, usas el archivo de jQuery, sí. Luego si usas plugins, pues cada plugin...
Tienes que andar ahí agregándolos, ajá.
Ajá, y tu propio JavaScript que está en otros archivos. Entonces ahora tú le puedes decir que en tu master page o en tu layout en MVC, dices que incluya un directorio, nada más, en lugar de especificarle, no recuerdo la sintaxis exacta, pero prácticamente le dices que incluya todo el folder de scripts y le puedes decir que te los incluya todos en un solo archivo o que te los haga, me los minimice, te haga un archivo con el JavaScript minimizado y lo mismo para sí es eso.
¿Como que lo comprime y lo optimiza o perdón?
No lo optimiza en sí para que corra mejor, sino que sí lo comprimes, es decir, si no si te has fijado que entras a sitios y el JavaScript que ellos jalan es...
Sí, lo tienes que descargar.
Y en lugar de usar, por ejemplo, jQuery, usas jQuery.min. Y la versión. Sí. Entonces, la versión min lo que tiene es el mismo archivo, pero con, por ejemplo, variables de una letra nada más, sin espacios, sin enters. Entonces, todo lo pones para que lo lea la máquina, pero no tú como usuario. Y eso hace que el tamaño de
descarga del sitio sea más rápido, ¿no?
Sea más rápido, exacto. Y como ahora usamos frameworks en JavaScript y plugins, pues es mucho JavaScript lo que estamos pasando al cliente. Entonces, si lo minimizas, pues ya es mucho menos lo que se envía. Y lo mismo para CSS, le dices, agarra este folder, entonces va el ASP.NET, pues sí sería el runtime. Los agarra todos, los minimiza y los entrega al server como un solo archivo. Digo, al browser como un solo archivo.
Desde el lado del servidor lo entrega a los clientes, comprimido, ¿no?
Comprimido, sí, minificado.
Mimificado, sí. Sí, es que si hablamos de compresión es una cosa, si hablamos de optimización es otra cosa, más bien es sí.
Minimizado. Sí, existe esa.
No, claro. Ah, pues es una ventaja para los usuarios, ¿no? Así es. Los usuarios finales.
Sí, y para ti como... Y tú quedas bien. Algo que no comenté hace rato de los controles que son fuertemente tipados. ¿Cómo lo haces? Es en el control, por ejemplo, en el repeater, le dices, ya estoy leyendo, ¿no? Dice, le pones model type, y es un atributo más que le agregarías a que tienen los controles que usan datos.
Claro.
Y en el model type le das el nombre completo de tu...
De tu clase.
De tu clase. Y la ventaja es que ya en dentro del control donde le vas a usar tu item, tu elemento de la lista que vas a ir iterando, por ejemplo, en un repeater, pondrías nada más los signos de por ciento, o sea, abres tag por ciento,
sí.
El signo de gato, armadilla, o como le digan, y le pones item, que es la palabra nueva que se agrega, ¿no? Item, punto, y ahí te va a salir el IntelliSense con las propiedades del objeto que tú dijiste que es el model type que estás mostrando en ese control. Entonces ya tienes IntelliSense y nada más tienes que poner item punto y ya está, no tienes que hacer el binding no sé qué de antes.
Sí, es que antes era de como no estaba integrado, por decirlo así, o no había una manera de ligarlo más que con herramientas de terceros, si tenías que tener mucho cuidado en cómo hacías esas ligas, ¿no? Me refiero a las etiquetas eval o bind.
Ándale, esas eran.
Que de repente tenías que usar, dependiendo del caso, ¿no? Pero, pues como era código que no te dabas cuenta que si estaba bien o estaba mal hasta que ya estaba en ejecución, pues era susceptible a errores, ¿no?
Sí, y pasabas el nombre de la propiedad como string, ¿no? Que también, pues no había forma
para
de...
Para empezar,
que...
¿no?
Porque no hay forma de que el control sepa qué era lo que estás desplegando, ¿no?
O que estás recibiendo, ¿no?
Ah, exacto. Sí, pues ahora ya sabe.
Sí, fíjense que también estoy mirando aquí una de las características que vienen en la nueva versión de ASP.NET MVC, como comentábamos ahorita. Viene básicamente lo que es HTML5 ya como el markup por default. O sea, ya no hay otra opción más que HTML5. También ahí viene una nueva plantilla que es la de aplicaciones móviles o mobile application. También vienen parte de lo que son bibliotecas de scripting, aunque ya existían en la versión de MVC 3, ¿no? También vienen ahora lo que son los ASP.NET Universal Providers, que es un sistema de membresías para los proyectos de ASP.NET, MSV4, que ahora va a utilizar esos proveedores donde pueden tener pues SQL Server, SQL Azure, SQL Compact, etcétera, ¿no? Va a haber más proveedores ahora de manera universal, como dicen aquí. Y pues básicamente es lo que he estado ahorita en lo que ustedes charlaban, estaba investigando. Aquí de hecho es un sitio de un compañero MVP, de hecho aquí estoy buscando J. Aguilar, no sé realmente aquí el nombre, no viene, pero
te ponemos una referencia a ese post. Ajá. Aquí en el precisamente en el Dev3Cast.
Perfecto. Sí, y algo también que ahorita que mencionaste eso, que he escuchado que viene con MVC3 es el, perdón, 4, el template por default, ¿no? Que lo cambiaron ahora, en lugar de ser el azul, que aburrido, dicen, ¿no? Que se está ahorita. Es uno que aplica lo que es el diseño web adaptable, ¿no? Que se supone, dependiendo de la resolución con el screen en el que estés viendo el sitio, se adapta y muestra diferentes elementos para no para optimizarse al tamaño. Por ejemplo, que entras al sitio con tu teléfono, entonces solo te muestra la información relevante para que no se llene la pantalla de cosas y tengas que estar haciendo zoom. Es una tendencia ahora hacer los sitios de esa manera, ¿no? Que es el responsive web design, creo que se llama. Y se trata de eso, ¿no? Que consigues esto, vayas checando la resolución de la pantalla y vayas adaptando tu sitio. Creo que el template por default ahora en MVC4 viene de esa forma. No lo he visto, pero es lo que he escuchado.
Sí, así es.
No, diseño adaptable, ¿no? Es lo bueno.
Sí.
Y con respecto a que me parece que es de lo más interesante, bueno, o por lo menos... Para mi punto de vista, es lo que se refiere a model binding, que desde, por ejemplo, en un grid, le puedes decir directamente, o más bien ligar a un evento, que es cómo es que se va a poblar ese grid, ¿no? Aunque se me hace que me estoy haciendo guas. ¿Cómo lo explicarías?
Es parte de lo que explicamos hace rato, que ahora como el grid o los controles de datos, y ahora ya conocen el tipo de dato que van a desplegar, puedes tú decirle al grid, utiliza este método para cargarte, ¿no? Entonces le dices selected method, creo que es la propiedad, o algo así, y le pasas un nombre de un método, y ese método tiene que estar definido en el code behind.
Ajá.
Y regresar pues dependiendo del control, ¿no? Si es un control que despliega una lista de elementos, pues tiene que regresar una numeración de esos elementos, de ese tipo de dato. Y dentro de ese método puede recibir parámetros.
Así es.
Y esos parámetros pueden venir de donde sea, ¿no? Entonces es parecido a lo que haces en MVC, que tú defines una acción. Y la acción recibe parámetros, y esos parámetros pueden venir del string, del query string, pueden venir del URL o de una forma, ¿no? Un HTTP request con el método post, y de ahí pueden venir. Entonces, lo que haces ahora en WebForms, ya esto me cansé de hablar tanto. Lo que es ahora en WebForms es defines tu método que regresa a la lista de esos elementos. Y en los parámetros usas atributos para decirle de dónde viene ese parámetro. Entonces puedes poner un atributo que, por ejemplo, dice query string. No recuerdo exactamente el nombre del atributo, ¿no? Pero supongamos que el atributo es query string, user ID, y luego ya le pones el int user ID, ¿no? Entonces el ASP.NET, cuando quiera hacer el select, el binding de los datos, el data bind, va a ejecutar el método que tú le asignaste al grid, y va a ver tu método, ve que recibe un parámetro que viene en el query string que se llama user ID, entonces va y busca en el query string el valor user ID y se lo pasa a tu método automáticamente, ¿no?
Sí, hace todas las ligas, digamos, de manera lógica para que no batalles haciéndolo manualmente, ¿no?
Sí, o sea, no tienes que hacer ahora un request.querystring y agarrar el valor y hacer un parse entero y luego pasárselo al método. Ya no necesitas hacer eso, nada más en el método le dices este parámetro viene en el querystring y ya estuvo.
Así es. No, pues son cosas para hacer más, un poco más fácil y más rápido nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, sí me hace interesante.
Sí, yo lo que he visto es que es tratar de aplicar las ventajas de MVC y tratar de traérselas a los desarrolladores de WebForm, ¿no? O sea, todavía hay mucha gente que desarrolla en WebForm proyectos nuevos y sobre todo muchos que tienen que mantener proyectos que ya están hechos y no van a cambiar a MVC si ya tienen mucho invertido, ¿no? En esos proyectos. Pero puedes empezar a usar features que se desarrollaron para MVC, pero ya están adaptándose para WebForm, ¿no? La primera que de esas fue Rowdy, ¿no? O sea, puedes tener ya tus rutas bonitas en WebForms.
Ajá.
Entonces, igual ahora están portando otras cosas, ¿no? Como el model binding y los strong data types y eso. Los controles con data types.
No sé, y todavía lo que falta, ¿no? Por descubrir.
Así es. Sí, pero si se hacen uno nuevo, pues yo sigo pensando que la mejor opción es irse en MVC, pero igual habrá quien le guste WebForm, ¿no?
Bueno, o sea, hay quien todavía desarrolla en BB6. Entonces,
sí. Hay cosas nuevas, ¿verdad? Todavía.
Sí, y no lo hago en ánimos de burla de nada, sino que simplemente es lo que usan, ¿no?
Sí, de hecho.
Sí, de hecho.
No, ya no programa con Visual Basic 6, pero digo, todavía hay proyectos que estoy manteniendo los sitios con ASP clásico, entonces escuchar de ASP.NET MVC4 lo veo muy lejano todavía, ¿no? Pero vamos a tratar de empaparnos aquí del buen Mario, ¿no? De sus conocimientos y que nos comparte todas las ocasiones que tenemos el podcast.
Todavía no empiezo a usarlo yo tampoco, ¿no? Pero es lo que he leído por ahí. Por ahí hay dos presentaciones, de hecho, que hizo Cristian Prieto en lo que es Alnet hispano. Le llaman Bands, que es virtual, sí. Alnet. Cristian Prieto hizo dos sobre lo nuevo, sobre lo que estamos tratando de hablar aquí nosotros. Pero muy completo, ¿no? Y bueno, me gustan mucho sus presentaciones, son algo divertidas. Y entonces ahí él muestra mucho de esto nuevo. Entonces ahí al rato buscamos los links y los ponemos ahí
en este mismo post donde están escuchando esto, ahí lo van a tener.
Sí, la cosa es decir, la cosa ya era el tiempo para verlas, porque si cada una dura 2 horas, creo, ¿no?
Entonces. es de dedicarle, ¿no? Dedicarle tiempo ahí a eso.
Sí, tus palomitas y tu bebida ahí, y ahí te las pones a ver.
Perfecto.
Bueno, pues muchas gracias, señores, y pues a los que tengan ahí una duda, comentario o algo que aportar, pues son bienvenidos. Pues hasta pronto.
Hasta luego, bye bye.
Hasta luego, bye bye.
Bye.